Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida este miércoles 21 de junio del 2023. Nos acompaña Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Muy buen miércoles, Denise.
Bueno, y rápidamente decirles, pareciera que no podemos cambiar de tema, pero la verdad es que no lo vamos a hacer en tanto tengamos este auténtico peligro encima de nosotros, y me estoy refiriendo a esta ola de calor extremo. Interesante y preocupante, por supuesto, lo que está ocurriendo. Ya es motivo de conversación a nivel mundial, digamos, esta ola, este anticiclón, como le llaman, esta alta presión que impide la llegada de nubes, que impide la llegada y el inicio de la temporada de lluvias, que está manteniendo calores muy por encima de la normal en muchas partes de la República Mexicana, y que al estarse pues prolongando, está causando también un estrés muy fuerte en, por ejemplo, la electricidad. Tenemos los datos de apagones o de pérdida de electricidad en varias partes del país, por momentos en algunas partes, más prolongado en otras, y pues todo esto con consecuencias, por supuesto, para la seguridad y para la salud de muchísimos mexicanos. Lo vamos a hablar de entrada con Alberto Hernández Unción. Hay un temor de que el anticiclón no se vaya como estaba previsto, es decir, que se quede todavía sobre el territorio nacional, prolongando estos días y prolongando el estrés que, le digo, se está
muchísimo
viviendo.
Muchísimo estrés.
Sí.
La gente está muy alterada.
Y además, mira, es ese estrés, pero ya es el otro estrés.
Sí.
Que es el de los servicios, el de la energía. Estábamos hablando también anoche el tema, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó con esos fríos inauditos que azotaron Texas? Pues que le reventaron el sistema de también eléctrico y
por las calefacciones,
sí,
y en este caso por los climas.
Sí,
el aire acondicionado.
Sí. Y pues ningún país está preparado para que de repente tus picos de consumo sean así.
Bótanos transformadores.
Literalmente nos tenemos que preparar para estas cosas. Siento que el día de ayer el presidente un poco minimiza el tema al decir que es amarillismo estar informando tanto sobre esto, que en realidad pues levántese más temprano. Es mucho más complejo que esto. No tiene que ver con algo de como que qué flojos, no empiecen a las 9, empiecen como todos los campesinos a las 6 de la mañana. Desde luego tenemos que empezar con los horarios cambiados, pero va más allá de este tema. Tiene que ver con los niños, tiene que ver con la demanda de electricidad, tiene que ver pues con lo que hablábamos ayer con el presidente municipal de este municipio en Jalisco, donde nos decía en la zona agavera que pues va a ver a los niños y los encuentra ahí en unas condiciones en las que pues tendría que haber mini split y aire acondicionado en cada salón. Eso cuesta dinero, eso consume electricidad, en fin, es toda una serie de cosas que se tienen que abordar y que creo que tendría que haber una unidad de crisis Sí, y fíjate, hablemosle a Carlos Valdés, ¿por qué si llega un huracán sí se convoca y en cambio cuando hay algo como esto no está convocado permanentemente, digamos, todos los grupos de protección civil del país pues tratando de encarar la situación? Le vamos a tener información, le digo, con Alberto Hernández Unzón, hablaremos con
él. Perdón, Denise, hay desabasto de ventiladores, incluso de las bolsas de hielo que venden estas tiendas de conveniencia en las estaciones de gasolinerías, no hay, en varias alcaldías se reporta que no hay bolsas de hielo.
Y hablaremos con Gregorio Martínez allá en Nuevo León, donde hay algunos casos de decesos por calor, y estaremos nuevamente platicando, le decía yo ayer, con Mauricio Rodas, el exalcalde de Quito, actual director de la iniciativa Ciudades Líderes en Combate al Calor Extremo del Atlantic Council en Washington. Vamos a hacer una pausa, al regresar ya vamos punto por punto en el resumen de lo más importante.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta LIQ, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu LIQ de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos con el resumen de lo más importante. La Secretaría Estatal de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín, informó que aún no tienen una cifra oficial, pero investigan el fallecimiento de 9 personas para determinar si están relacionadas con esta onda de calor extremo. La secretaria destacó que las muertes se pueden presentar de forma súbita por enfermedades o por un desequilibrio metabólico y que la mayoría se han presentado en la vía pública, por lo que esperan el reporte de las autopsias. Vamos a platicar con Gregorio Martínez en un momento más.
Bueno, relacionado con este asunto, se mantiene el ambiente de caluroso a muy caluroso en todo el país y 9 estados con temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius. El Servicio Meteorológico Nacional informó que hoy se mantiene la tercera onda de calor. Destacan las temperaturas en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, donde se podrían superar, escuchen esto, Denise, impresionante, los 45 grados Celsius. Para las 4 de la tarde, tiempo del centro, se pronostica una temperatura de 30 grados en la Ciudad de México.
Bueno, y reportan apagones en al menos 2 estados por el aumento del consumo eléctrico en las últimas 2 semanas. En al menos 2 estados del país ha habido cortes de energía por la sobrecarga de la red eléctrica. Esto, pues, por supuesto, por el alto consumo de aires acondicionados, el sobrecalentamiento de transformadores, en fin. Es el caso de Huetamo, en Michoacán, donde al menos 30,000 personas se quedaron sin energía eléctrica durante varios días. Esto tras la explosión de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad. Y vamos a platicar de ese tema acerca de, la presión que hay sobre el sistema eléctrico, porque evidentemente, y lo sabemos por experiencia de todos nosotros, pues si teníamos guardado un ventilador, ya lo prendimos. Y por supuesto que estamos consumiendo más electricidad de lo que solemos por estas altas temperaturas.
Y consecuencia de esto también, pues algunos hospitales están operando sin el servicio de energía eléctrica por falla en el suministro. De acuerdo con el secretario de Salud de Tamaulipas, Joel Hernández, al menos 8 hospitales públicos no cuentan con un sistema de aire acondicionado en el estado. Aseguró que debido a la alta demanda de energía, los equipos en hospitales de Tampico, Altamira, Nuevo Laredo, Reynosa, El Mante, San Fernando, Vallehermoso y Río Bravo carecen de climatización. Agregó que hasta ahora se tomó la decisión de comprar ventiladores, sin embargo, pues aseguró, y evidentemente, que esto no es suficiente. La Secretaría de Salud del estado confirmó que se mantiene la atención de 41 pacientes por golpe de calor y han muerto al menos 3 personas por este hecho en ese estado.
En otras cosas, se reúnen gobernadores, gabinete y el líder de Partido Morena, Mario Delgado, en Palacio Nacional. A mediodía arribaron a una reunión con el presidente, los gobernadores de Morena, integrantes del gabinete, y le digo, Mario Delgado. Los gobernadores arribaron sin hacer ningún tipo de declaración. El presidente en la mañana pidió cero politiquería en la concentración que está organizando y convocando para el 1 de julio con motivo de los 5 años de su triunfo en las elecciones presidenciales, y pidió en la mañanera a los aspirantes a coordinadores de la defensa de la 4T o a los aspirantes a la presidencia, evitar actos de propaganda en esa concentración en el Zócalo. También llamó a los simpatizantes a no llevar porras, a no aplaudir a sus favoritos ni faltarle el respeto a nadie. Esto es para conmemorar el triunfo de la transformación de México, que es la historia del país.
Y bueno, renuncian los 8 diputados locales del PRI en Hidalgo, entre ellos incluso el líder estatal de ese partido. Encabezados por su dirigente estatal, Julio Manuel Valera Piedras, los diputados locales dieron a conocer la renuncia a su militancia priista y anunciaron que se van a conformar en un grupo plural independiente. Valera Piedras destacó que están en contra de las constantes faltas de respeto, dijeron, a la voluntad de los liderazgos legítimos y de la simulación que se promueve, aseguraron, desde el Comité Ejecutivo Nacional con Alejandro Moreno al frente.
Bueno, pues platicamos la semana pasada justo con el exgobernador Omar Fayad. Él en la entrevista nos dijo, bueno, y mi grupo y los priistas, muchas veces dicen eso, la verdad es que esto superó cualquier cosa que se hubiera imaginado, porque es liderazgos estatales del PRI, diputados, o sea, realmente, punto, desapareció el PRI, se vació el PRI de Hidalgo en unas cuantas horas, por cierto, algo muy similar de lo que ya había pasado allá en Sonora. Y sale Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas, un cambio en aduanas. Esto es muy importante, simplemente por lo que hemos dicho aquí, que es evidentemente gran parte del crimen organizado en el país, pues pasa a través de las aduanas y los puntos fronterizos. El control de esas aduanas, pues es una de las prioridades de cualquier grupo criminal en el país, la posibilidad de corromper, de tener complicidades, y pues hemos visto la dificultad. Es un universo completamente opaco para periodistas, para opinión pública, saber exactamente cómo operan. O sea, es dificilísimo. La gente que trabaja ahí está permanentemente asustada. Hay obviamente gente que ha trabajado en las aduanas y se ha hecho inmensamente rica, otros a los que han matado, como reportamos la semana pasada. Bueno, en todo caso, el presidente anunció que nombró al general André Fullón como nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas en sustitución de Rafael Marín Mollinedo, quien fue designado embajador de México ante la Organización Mundial de Comercio. A mí me parece interesante, sale de aduanas y sale del país. El presidente dijo que necesitan seguir limpiando de corrupción las aduanas para que no haya tráfico ni contrabando y que no haya evasión fiscal. De verdad, eso debe ser de las tareas más difíciles que existen, que es en un país en donde entran precursores químicos de China, que, bueno, salen por los puntos fronterizos, no son también aduanas, salen por los puntos fronterizos, droga, en fin. Tráfico de especies, de todo, realmente las aduanas es ese punto oscuro y muy difícil de reportear y de trabajar, y que por supuesto es central en la trama sobre la violencia y los tráficos en nuestro país.
Y realizan audiencia contra Angélica Sánchez, jueza de Veracruz. Este miércoles 21 de junio se realizó de manera privada la audiencia inicial en la sala de juicios orales de Pacho Viejo en Coatepec, Veracruz. Se prevé que en esta sesión, que se mantiene en curso, se presenten datos sobre la relación de la jueza con la liberación de Itiel Palacios, alias el Compa Playa, generador de violencia en la región, hecho por el que la acusaba el gobierno de Veracruz. Bueno, la acusa. Angélica Sánchez también es señalada por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Fue detenida, aquí se los platicamos en Atando Cabos, el pasado 16 de junio por elementos de la Guardia Nacional afuera de un hotel en la Ciudad de México.
Y sobre el caso Ayotzinapa, fíjese qué interesante. La Fiscalía General de la República obtuvo 16 horas de aprehensión contra militares. Si usted recordará, la última vez que estuvimos hablando de Ayotzinapa, pues era porque el fiscal especial Omar Trejo había pedido una serie de órdenes de aprehensión y después lo habían quitado y habían, no sé, ya no me acuerdo el número, pero eran superior a 50 las órdenes de aprehensión, final, entre ellas muchas contra militares. A la mera hora no se las quisieron, digamos, lo quitaron del puesto, todo lo que ya sabemos. Bueno, en todo caso, ahora vuelven estas 16 órdenes de aprehensión contra militares, todas por los delitos de desaparición forzada, tortura y delincuencia organizada relacionada con el tema Ayotzinapa. De estas 16 órdenes obtenidas este martes, entiendo que al menos 8 ya han sido cumplimentadas. Estas órdenes se dan a casi un año de que la Fiscalía General de la República se había desistido de ellas, y fue a raíz de este desistimiento en el que se fue el fiscal especial. Lo vamos a estar platicando porque obviamente es un nuevo giro en el tema de Ayotzinapa.
Y seguimos muy pendientes de esta historia, de este sumergible, más, bueno, potencialmente estaría más de 3.800 metros de profundidad en aguas del Atlántico Norte. Escucharon sonidos, en esto es muy interesante, durante la búsqueda de este sumergible. Esta mañana, equipos encargados de localizar al Titán aseguraron que están analizando los sonidos que se han escuchado durante la búsqueda de este sumergible. Esto luego de que ayer se informó que escucharon como golpes luego de haber desplegado equipos de sonar en esta zona. Aunque no dijeron cuánto tiempo duraban estos golpes, estos ruidos, explicaron que lograron identificar con intervalos de cada 30 minutos. De acuerdo con un memorándum sobre la actualización de la operación de rescate, hubo una retroalimentación acústica que ayudaría a vectorizar la superficie.
Imagínate el espacio del mar en el que están buscando algo de 7 metros.
Es
un aguja en un pajar.
Sí, no. Sí. La forma de Connecticut, el espacio de Connecticut, dos veces, imagínate ese asunto. Bueno, de acuerdo con el director de operaciones de la flota oceanográfica Ifremer, Oliver Efford, el oxígeno puede durar hasta este jueves por la noche si saben dosificar, dijo, el volumen de oxígeno y la reserva de cal para optimizar las posibilidades de respiración a bordo, pues agregó que sería posible que el sumergible fuera localizado hasta el viernes 23 de junio.
Bueno, pues hay científicos a bordo, ojalá lo puedan hacer, pero bueno. Y el exfutbolista brasileño Dani Alves dio su primera entrevista desde prisión. El exjugador de Pumas contó su versión sobre los hechos del pasado 30 de diciembre del 2022. Él, ya lo sabe, está siendo denunciado por una joven de 23 años por presunta agresión sexual en el baño de una discoteca en Barcelona. Además, Dani Alves inicialmente lo negó todo, fue contradictorio. Al final, justamente tantas contradicciones hicieron totalmente creíble lo que estaba diciendo esta joven, pero en la entrevista para el programa español, dijo tener la conciencia tranquila y agregó que perdona a su denunciante, imagínate, por todo lo que ha pasado y reiteró su inocencia en este caso.
Y podcast La Caída del Apóstol es el primer capítulo de esta producción del periódico El País, que habla sobre el escándalo que sacudió a la Iglesia de la Luz del Mundo y la manera en que se permitió el primer homenaje religioso en el recinto cultural más importante de México, mismo el que asistió Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia, el 15 de mayo de 2019.
Bueno, vamos a platicar de este tema. Ya lo hemos hablado varias veces porque ha hecho una enorme investigación sobre este tema Elías Camají del País.
Tenemos
vamos
que
a platicar
pausa,
con él. Vamos a una pausa.
Sucesión. El especial de RadioFórmula.mx con todo el seguimiento a la elección interna de Morena.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Empezamos con Alberto Hernández Unzón. Alberto, entendí por las cosas que he estado leyendo que hay cierta preocupación de que este anticiclón, este fenómeno que impide la llegada de la temporada de lluvias y que mantiene literal como con las altas temperaturas, etcétera, se pensaba que ya se salía de la República Mexicana. Hay preocupación de que se pueda seguir en este rizo que ya me habías contado instalando con todas estas consecuencias que estamos viviendo.
Sí, Denise, no se había visto un sistema de bloqueo, así un patrón de bloqueo. Normalmente, y la literatura meteorológica lo indica, estos patrones de bloqueo duran de 6 a 8 días máximo. Este sistema anticiclónico forma parte de una cadena de conexión, te comentaba, que se está intensificando de manera también preocupante, uno en Europa, uno entre el Mediterráneo y el norte de África, entre Argelia, Marruecos, otro en Asia, entre Irán e Irak, y a lo largo del Atlántico, sobre todo Puerto Rico. Es decir, forma una cadena de bloqueo anticiclónico que permite precisamente estas ondas de calor tan severas. México, definitivamente, junto con Estados Unidos, la parte del sureste, son los países más afectados. De hecho, ayer la temperatura máxima a nivel global fue en Estados Unidos, en Mississippi, con 58 grados centígrados a la sombra.
Nada más una pregunta. El año pasado vimos esta crisis climática mundial que se reflejó en las altísimas temperaturas en el mes de julio en Gran Bretaña, en donde pues vimos cosas increíbles, o sea, temperaturas muy, muy por encima de lo que están acostumbrados allá. ¿Estamos hablando de algo similar ya a lo que está significando esta crisis? Me has hablado en la Ciudad de México de 6, 7 grados por encima del promedio. Creo que había sido más extremo allá, ¿no?
Sí, más extremo, pero en este caso lo que llama la atención es que ya va para 3 semanas, desde el 9 de junio, que arrancó esta severa onda de calor en el Valle de México, hasta el día de hoy, 21 de junio. Hay que decirlo que en otras partes del país va a continuar. O sea, sí estamos preocupados por el Valle de México, pero por lo que se ve...
O sea, ¿qué esperamos? ¿Cuál es la predicción acerca de este alta presión que está provocando estas temperaturas?
Se va a ir desplazando, primero, ahorita, hoy y mañana, estacionario, prácticamente el centro, o sea, de este anticiclón, uh-huh, entre Durango y Coahuila. Y después se iría hacia la frontera de Texas con Coahuila y Nuevo León. Y este sistema se va a ir haciendo un poco más pequeño, y entre el 26 y 27 de junio se prevé la formación de un giro ciclónico, o sea, de una tormenta tropical, posiblemente en el Pacífico, al sur de Michoacán y Guerrero. Esto hasta el 26.
O sea, estamos hablando de altas temperaturas todavía una semana.
Sí, altas temperaturas, alrededor de entre el viernes y sábado seguirían arriba de 30 grados.
¿Pero dónde? ¿Arriba de 30?
Aquí en el Valle de México.
No, pero o sea, ¿es a nivel país el que se mantendrían estas altas temperaturas? Sí.
Sí, o sea, en zonas, por ejemplo, en Monterrey están 42 ahorita, Hermosillo 41, Villahermosa 41.
¿Se han roto récords en varias ciudades?
Sí, todavía, de hecho pedí los datos allá, pero me piden, ahora ya, lógico, Karen hizo en corto desde que me lo piden por transparencia, uh-huh, cuando antes era un grupo que yo accedía ahí en el meteorológico.
Uh-huh. Pero ¿ya no lo quieren dar? ¿Por qué?
No me lo quieren dar, me lo quieren decir que lo pida por transparencia.
Bueno, imagínate, o sea, que sería cuántas ciudades han roto pues estos récords de temperatura. Dime, decías 58 grados en Estados Unidos, el récord también en el mundo. ¿Cuánto en nuestro país? ¿Cuál es el dato más alto de nuestro país?
El día de ayer, 44 grados. Y el más alto en los últimos días fue en Ciudad Victoria con 47.4, Ciudad Victoria.
47.4. Que eso es en la sombra, o sea, luego la percepción es otra cosa.
Sí, eso es lo preocupante, porque al sentir ahorita cuando la gente sale realmente a la intemperie, está que no se aguanta ni 10, 15 minutos, o sea, y hablamos de la Ciudad de México 33, ahora imagínate 44, 45, no se soporta ni 5, 10 minutos, o sea, sí está de llamar la atención este episodio muy caluroso. Te comentaba que yo espero que va a pasar a la historia como el junio más caluroso y el junio más seco.
Sí.
Y aquí está la otra nota, que junio es el pico máximo de la temporada de lluvias. Después baja julio, agosto, y el segundo pico es en septiembre. Entonces, si ya ese primer pico benéfico de las lluvias ya no lo tuvimos, porque ya no se va a recuperar, pues va a ser bastante...
¿A dónde están esas lluvias? ¿Se quedaron hacia el sur?
Sí, solo está lloviendo en Chiapas, solo está lloviendo en
No,
Chiapas.
Me refería yo pensaba al sur de la República Mexicana, no, ah, o sea, sí, pensaba está en Centroamérica, ¿dónde se quedó la lluvia?
En la franja de conocida como zona de convergencia intertropical, está muy al sur, abajo de los 8 grados de latitud norte, o sea, está realmente muy
¿Eso
abajo.
¿Eso dónde es? ¿Coincide con qué país?
No, en el Océano Pacífico.
Ah, en el Océano Pacífico.
O sea, está lloviendo, pero en el océano. Porque wow, también Guatemala...
Ahí se quedaron nuestras lluvias. Ajá.
Todo América Central también está siendo afectado por este domo anticiclónico. Sí ha habido algunas inundaciones ayer en Guatemala, en algunas poblaciones, pero está bastante al sur. Y otra zona que está pues con un episodio muy cálido, de acuerdo al mapa que te acabo de mandar a nivel global, es Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Colombia, toda la franja de Sudamérica está excesivamente calurosa, cuando ya debería ya estar también establecido.
Sí, vientos, o sea, lo que estoy viendo es, sí, la lluvia está literal quedándose en el océano, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, por cierto. Las zonas en donde veo las lluvias están literalmente quedándose fuera de nuestra de nuestro país, y esto pues nadie nos lo va a recuperar con todas las implicaciones que tiene. Pues te agradezco muchísimo. Qué preocupación, no veo qué más decir, qué preocupación. Estaremos, por supuesto, informando de esto. Y no se trata de alarmar a nadie, se trata simplemente de tener la información necesaria para podernos preparar. Gracias.
De nada, Denise, hasta luego.
Gracias. Está Gregorio Martínez, jefe de noticias en Nuevo León. Nos acaba de decir las tremendas temperaturas que están haciendo allá. Gregorio, cuéntame.
Gracias, Denise, muy buenas tardes. Pues aquí estamos, como bien decía el ingeniero Alberto Hernández Unzuán, ciertamente a 42 grados centígrados a la sombra. Es una temporada histórica la que estamos atravesando en el estado. Llevamos ya desde el lunes pasado, es decir, llevamos ya es el día 9 o el día 10 que tenemos temperaturas extremas. No da tregua y esto pinta para que sea todavía una semana más, aunque el fin de semana ya estaríamos por debajo de los 40 grados, 38, 39, que es una mínima diferencia. Debo decirte, Denise, que lo más lamentable es que esta ola de calor ya se ha convertido en una ola de muerte. Ya son por lo menos 9 personas las que son reportadas, fallecidas, presumiblemente por golpes de calor. Esto lo dijo hoy la secretaria de Salud en el estado de Nuevo León, la doctora Alma Rosa Marroquín, que son 9 personas las que se investiga que muy probablemente hayan fallecido por golpes de calor. Denise, ayer en la tarde, ayer a esta hora, dime, aquí en Radio Fórmula, estamos en la calzada Madero, enfrente de Denise, una persona murió presumiblemente a consecuencia de un golpe de calor. En una plaza pública, un hombre en situación de calle llevaba varias horas ahí, inmóvil, y bueno, lo reportaron fallecido, Denise, enfrente de nuestras instalaciones. Yo lo vi, así. Entonces, estamos en una situación verdaderamente dramática, la que estamos viviendo. Hay una respuesta, debo decirte, hasta cierto punto tardía por parte de las autoridades estatales. Es decir, quizás no alcanzaron a dimensionar lo que venía para el estado, porque te digo, nunca habíamos estado tantos días con este calor. A esto hay que sumarle el tema de la luz, los apagones, la demanda eléctrica que lógicamente se ha incrementado. Y claro, esta alerta que lanzó el Consejo Nacional de Energía, el SENACE, que bueno, evidentemente también puede también pues derivar en cortes, ya sea programados o no programados. En estos momentos debo decirte que hay muchas zonas que tienen días sin luz. Entonces, y da por igual.
Con esa temperatura, claro.
Exacto, que sea un sector económicamente privilegiado o un sector con muchas otras carencias. Hay sectores que no tienen luz desde hace días y que de repente también, pues la CFE también tarda en atender los reportes de ley.
Gregorio, te agradezco. Al regresar voy a platicar con el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, pero en este momento me voy a una pausa. Regreso con él. Gracias, Gregorio. Hasta luego. Estamos aquí atando cabos y le agradezco a Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey. Gracias, Luis Donaldo. Hemos estado entrevistando a alcaldes de varias ciudades del país para saber cómo se están preparando para esta ola de calor, qué están haciendo y sobre todo cómo, qué piensan hacer para los años que vienen, porque pues, seguramente esto se va a repetir. Gusto en saludarte.
Qué gusto hablarte, Denise. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues de entrada, escuchábamos a Gregorio Martínez con el reporte de pérdida de vidas en Monterrey.
Sí, de hecho, me tocó escucharlo ahorita hace un momento. Es un hecho inédito estas temperaturas. Ahora sí que quien diga que el calor, que el cambio climático es un mito, pues que vean los datos, ¿no? Este es un fenómeno, como dices tú, que se va a seguir repitiendo. Se tienen que hacer severas acciones de infraestructura para poder mitigar esto. Pero mientras tanto, desde el año pasado, de hecho, Monterrey instaló una oficina para el calor extremo que busca a nivel internacional procurar fondos y establecer soluciones para que a la gente no le pegue tanto. Mientras tanto, nosotros, como respuesta inmediata, ya hemos habilitado desde la semana pasada que se empezaron a registrar estas temperaturas, varias estaciones de enfriamiento en puntos itinerantes de la ciudad, y esta semana doblegamos y los ampliamos a 20 puntos.
¿Qué son?
Son en todos nuestros centros de salud, 15 centros de salud, más además 5 puntos itinerantes que están al aire libre, donde recibimos a la gente, pueden entrarse un rato, refrescarse, tienen agua helada para que puedan mitigar un poquito el impacto del calor. En los centros de salud también se pueden atender si tienen síntomas de golpe de calor, todo para que se cuiden, además de información constante para que la gente no se exponga a estas temperaturas. Algo que muy poca gente sabe, y es importante, y aprovecho este espacio para comunicarlo, que todos los fenómenos naturales que existen en el mundo, el calor extremo es aquel que cobra más vidas humanas al año en todo el planeta. Por esto se le llama el asesino silencioso. No es tan escandaloso como un huracán, no es tan escandaloso como un incendio o como una inundación, en donde pues, obviamente hay reportes, hay un terremoto, por ejemplo, hay reportes, hay pérdida de vidas, hay pérdida de infraestructura. El calor extremo, como no es tan escandaloso, no se le da esa cobertura y, sin embargo, cobra más vidas. Gregorio hace unos momentos nos estaba comentando de dos casos, de al menos 9 que ya se han reportado en estos últimos días. Sí le pediría yo a la gente.
Oye, te escucho, Luis Donaldo, y me da la impresión que están ustedes en contacto con esta iniciativa de ciudades líderes en combate al calor extremo del Atlantic Council. ¿Sí han estado trabajando con ellos? Porque es básicamente la información que ellos manejan.
Monterrey es parte de esa alianza. Estamos junto con Atlantic Council y junto con la Fundación Ash Rockefeller. Somos parte de la iniciativa de Champions for Extreme Heat Action. Entonces, somos...
¿Y qué están haciendo a mediano plazo, más allá de esta respuesta, digamos, inmediata, de urgencia? ¿Cuáles son las medidas que está tomando esa oficina que ustedes tienen allá en Monterrey?
A través de esta oficina podemos acceder a financiamiento internacional para poder generar proyectos de infraestructura y de reforestación urbana que nos permita controlar o mitigar los microclimas que se dan en la ciudad de Monterrey. Hay zonas de Monterrey que están completamente desprovistas de áreas verdes y estamos concentrándonos muy fuerte, sobre todo en la zona norte y oponente de la ciudad, en hacer estos esfuerzos extremos de reforestación para poder disminuir estas islas de calor que se están formando.
Ya. ¿Ya empezaron con esa reforestación?
Ya, llevamos hasta la fecha aproximadamente un poco más de 10,000 árboles que hemos ya plantado. Tenemos una meta de 50,000 árboles para antes de que termine la administración, y con el favor de Dios y el apoyo de la gente se ha dado, la verdad, bastante, bastante bien.
Oye, dime una cosa, sombras para la gente en calles peatonales, cosas de ese tipo para protegerlos, incluso un protocolo como el de la ciudad de Sevilla para alertar a la gente. ¿Qué han pensado al respecto, Luis Donaldo?
Estamos trabajándolo de manera que podamos anticipar las olas de calor extremo que vienen, poder alertar a la gente de antemano. Esto lo estamos haciendo también, no solamente a través de Protección Civil, sino en conjunto con el gobierno del estado, para que la gente tome precauciones, para que sepa dónde están puntos en donde pueden tomar sombra, donde se pueden enfriar, y sobre todo para que todos como ciudadanas y ciudadanos podamos tener también cuidado, porque, de nuevo, nos confiamos de que el calor es un fenómeno natural normal, pero esto no es normal. Y estas temperaturas que se están registrando, no nada más en México, sino en varias partes del mundo, de manera inédita, sí llaman a sembrar conciencia entre la ciudadanía para que seamos más cuidadosos, que no estemos expuestos al calor de manera innecesaria, y sobre todo que procuremos, si tenemos que estar al aire libre, si tenemos que estar en calor, que procuremos estarnos enfriando constantemente.
Pues Luis Donaldo, te agradezco, gracias. Gracias por tomarnos la llamada. Gracias, un gusto saludarte. Bueno, pues justo, fíjense qué interesante, porque lo platicábamos la semana pasada y conocimos a Mauricio Rodas, el exalcalde de Quito y actual director de esta iniciativa de Ciudades Líderes en el Combate al Calor Extremo, que por cierto, casualmente, la vez pasada estábamos hablando con el alcalde de Hermosillo, que era también parte de esta iniciativa. Ahora resulta que Luis Donaldo Colosio en Monterrey también son parte de esta iniciativa, y qué bueno, son ciudades que están padeciendo mucho. Pero déjenme platicar con él nuevamente. Mauricio Rodas, gracias por tomarnos nuevamente la llamada.
Denise, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, un gusto platicar contigo.
Pues la verdad es que hablamos la semana pasada y ya se ha, digamos, agudizado la crisis en nuestro país por el calor, quizá una de las peores que ha habido. curiosamente, efectivamente, con lo que hablábamos la vez pasada, pues cuando aquí se declara, no sé, cuando hay un huracán, se declara emergencia, hay toda una, se establece una mesa de protección civil, hay toda una serie de cosas que ya se sabe cómo van a pasar. Los huracanes son frecuentes, los temblores también, hay una reacción muy clara en la Ciudad de México, incluso sabemos cuánto tiempo después despegan helicópteros para ver cómo está la situación de la ciudad. Claramente no tenemos protocolos con el calor. Hay autoridades que le dan su importancia, acabamos de escuchar a Luis Donaldo, pero por otra parte, a nivel federal, no apreciamos que se le esté dando esa importancia, ni tampoco que se esté estableciendo protocolos unificados. En fin, estamos ante una crisis muy, muy fuerte, y constatando esto que nos habías dicho, de que estamos poco preparados para enfrentar estas crisis de calor extremo.
Efectivamente, Denise, como lo comentábamos la semana pasada, las olas de calor son un fenómeno que se convertirán cada vez más frecuentes, intensas y prolongadas. Esas tres cosas, intensas, frecuentes y prolongadas, en la medida en que el cambio climático siga avanzando en el planeta. Por eso es tan importante, primero, generar conciencia respecto a la magnitud de la amenaza que estamos enfrentando. A mí lo que me preocupa tremendamente es que todavía, en general, a nivel mundial, las autoridades no han desarrollado ese nivel de conciencia. No se han dado cuenta que el calor mata, y mata a los más vulnerables. Mata al adulto mayor que vive solo en un departamento sin aire acondicionado, mata a la persona que vive en situación de calle, mata a la persona que trabaja en la intemperie, afecta a las mujeres embarazadas, a los niños. Y no solamente, como te decía la semana pasada, es una amenaza a la salud de las personas, es también un riesgo tremendo para la economía, porque está comprobado que genera una tremenda reducción en la productividad y, por supuesto, produce también pérdida de empleo, en la medida en que, por ejemplo, aquellas personas que trabajan a la intemperie reducen el número de horas pueden laborar producto por del calor. El calor afecta a la infraestructura, afecta un sinnúmero de actividades productivas, por ejemplo, el turismo. Tiene una connotación mucho más grande de la que nos imaginamos, Denise, y por eso es importante entender el fenómeno y saber abordarlo.
En el tema de la infraestructura, pues estamos viendo la presión sobre la energía, la capacidad de generar energía eléctrica, los picos de consumo que estamos viendo, por lo tanto también pues los problemas del sistema. ¿Qué otro sistema de infraestructura se ve puesto bajo presión con estos calores extremos?
Por ejemplo, la industria de la manufactura, Denise, se afecta directamente producto del calor, porque hay una reducción en el horario laboral de los trabajadores. Y por supuesto, aparte de la amenaza evidente que tiene en su salud. Existe un estudio del Adrian Arsh Rockefeller Foundation Resilience Center que señala que, por ejemplo, en los Estados Unidos, en el año 2020, se calcula en más de 100 billones de dólares el costo económico derivado de la reducción en la productividad como resultado del calor extremo. Y uno de los principales problemas respecto a esto, Denise, es que no tenemos estadísticas, no tenemos información. Yo creo que en México es urgente hacer un llamado de atención a las autoridades y generar conciencia respecto, por ejemplo, a desarrollar información y datos estadísticos respecto a este tipo de temas, porque no los tenemos. Y si no los tenemos, tú sabes que lo que se mide puede mejorar, y por lo tanto estamos frente a un fenómeno todavía ampliamente desconocido. Eso es urgente que cambie, porque sabemos que el problema con el pasar de los años solo se va a poner peor.
Bueno, pues aquí lo estamos viviendo. No había habido un junio así, ni tan caliente ni tan seco. Creo que algunos están tomando iniciativas a nivel de ciudades, otros están a nivel de comunidades, de pueblos. No siento que haya una iniciativa a nivel federal. no, claramente no escuchamos eso. Cuando hemos preguntado y cuando han preguntado sobre la cantidad de personas que están muriendo, pues básicamente nos dicen que no hay que exagerar, que no hay que darle tanta importancia. Lo cierto es que esto es algo para lo que se tiene uno que preparar y bueno, pues ojalá algunas ciudades lo harán mejor que otras y tendremos que seguirlo poniendo en la mesa, no con una idea de asustar, sino con una idea de generar conciencia, porque también hay una planeación del Estado y hay una planeación en las familias, como en todas estas cosas también, en la forma en que preparamos nuestras casas, en la forma en que preparamos nuestros techos, en fin, en muchísimas cosas. En algunos casos me imagino que incluso sin unas inversiones muy grandes.
Efectivamente, Denise, como hablábamos la semana pasada, existen muchas soluciones costo efectivas que son relativamente económicas, pero que su impacto para salvar vidas y para proteger la economía y los empleos es tremenda. Y eso se las puede adoptar, sobre todo a nivel urbano, en las ciudades, porque es ahí donde el problema es más grande. ¿Por qué? Porque es en las ciudades donde se produce el fenómeno llamado como la isla urbana de calor, ¿no es cierto? Por lo tanto, en las ciudades se pueden adoptar medidas como lo que comentábamos, el simplemente aplicar pintura reflectiva, el generar programas de arborización, colocar materiales frescos en los pavimentos para que en lugar de absorber calor se lo refleje. Estas son cosas sencillas, pero lo más importante es empezar por generar conciencia en las autoridades.
Bueno, pues lo seguiremos intentando aquí, por supuesto,
Mauricio. Se brinde información a la población respecto a las medidas de protección que pueden adoptar.
Pues Mauricio, te agradezco muchísimo, aquí lo vamos a seguir tratando de hacer y por supuesto estar en contacto con ustedes. Creo que también reportar los casos de reacciones ejemplares, de mejores prácticas internacionales también va a ayudar.
Por supuesto, con muchísimo gusto, Denise, estamos frente a una amenaza mortal y hay que actuar con la responsabilidad que el caso amerita.
Muchas gracias, Mauricio Rodas, director de la iniciativa Ciudades Líderes en el Combate al Calor Extremo del Atlantic Council allá en Washington. Gracias. Y está con nosotros Víctor Ramírez, vocero de Plataforma México Clima y Energía, para hablar sobre este tema de la demanda de energía. Le agradezco muchísimo, Víctor. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gusto platicar contigo, con tu auditorio.
Pues hay una, es normal, es decir, hay calor, hace calor, se prolonga y la gente empieza a utilizar cada vez más y a necesitar más de electricidad y esto pues pone en tensión al sistema.
Así es, tenemos un calor muy fuerte, como platicabas ahorita con tu invitado, que bueno, está rebasando el límite, rebasando el récord que se tenía de energía.
A ver, perdón, no, perdóname, Víctor, es que te estoy escuchando muy muy sucio, como decimos nosotros, es decir, con mucha interferencia. Le voy a pedir al equipo que tratemos de restablecer la comunicación para que podamos hablar. Creo que sería interesante saber, nos está diciendo, es récord de demanda en energía y saber exactamente cómo va a proceder y cuáles son los protocolos que existen para que haga frente el SENACE, todo el sistema, a esta demanda en exceso. Me avisan nada más, por favor, en cuanto lo tengamos.
Estamos en ello, Denise.
Sí, y mientras nada más, hay una información de última hora, vamos a hacer una pausa y luego regresamos.
Sí, Denise, la situación que sucedió en París a las 5 de la tarde, tiempo local, una explosión de un hospital. Hasta el momento, de acuerdo con las autoridades, hay 29 personas heridas, 4 días muy graves, y hay 2 personas desaparecidas. Cuando explota este edificio por la acumulación de gas, se derrumba y daña otros edificios. Así que estamos pendientes de esa información allá en París.
¿Y por qué? ¿Se sabe qué fue lo que
es lo que están investigando? Es una explosión de gas, la primera teoría. Están investigando si fue en el hospital o en el edificio contiguo, pero estamos hablando de 29 personas heridas, el derrumbe de este edificio, 4 graves y 2 personas desaparecidas hasta esta hora.
Bueno, rápidamente, creo que me da tiempo todavía.
Ya tenemos la comunicación.
¿Ah, ya la tenemos?
Ya.
Bueno, pero a ver, no sé si vamos ahorita porque me queda menos de un minuto. Así
un minuto.
Es que, si no, vamos rápidamente, le doy otra información y nos vamos regresando en la pausa. Platicamos con Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía. Pero nada más déjeme decirle, porque estoy revisando aquí, la Universidad Nacional Autónoma de México está informando que se pronuncia en contra de La campaña de infundios y calumnias emprendida desde espacios informativos de dudosa ética profesional que pretenden afectar el prestigio de la institución y la honorabilidad del rector Enrique Graue. Fíjese que esto tiene que ver con una pregunta que se hizo en la conferencia en la mañana de lunes, en la cual un reportero preguntó sobre qué investigación habría sobre una organización en la cual estaba justamente el rector y que se dijo servía en realidad para, pues, no para los fines, sino para lavar dinero, una cosa así. Le voy a tener ahorita la investigación, es de Contralínea, ahorita lo platicamos, pero vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Víctor, estaba con nosotros hace unos momentos, Víctor Ramírez, vocero de Plataforma México, México Clima y Energía, y hablábamos de este tema de la demanda de energía en los últimos días ha alcanzado récords, Víctor.
Es correcto, el calor hace que utilicemos aires acondicionados o ventiladores, que no son precisamente los electrodomésticos más eficientes, consumen muchísima energía y eso hizo que el jueves de la semana pasada se rompiera el récord de demanda de energía eléctrica y ayer se rompía nuevamente ese mismo récord, pero ayer generando una alerta de parte del Centro Nacional de Control de Energía diciendo que estábamos cerca de tener un 6% de reserva, ahorita lo explicamos, ¿sí? Y eso ponía en posible riesgo al sistema eléctrico nacional, ¿no?
¿Qué significa llegar a tener, supongo, solo un 6% de reserva?
El sistema eléctrico nacional tiene que trabajar bajo ciertas normas para garantizar que haya seguridad, que haya continuidad en el sistema eléctrico. De cada 100 megawatts que están generando energía eléctrica, debe de haber un límite de unos 5 megawatts que estén no generando, sino en reserva, por si, digamos que si alguno sale, esta reserva asegura que haya continuidad en el servicio. Si bajas de ese porcentaje, hay un riesgo de que no haya la energía suficiente en el sistema y entonces, para evitar un daño mayor al sistema, el operador, el Centro Nacional de Control de Energía, tenga que hacer pequeños recortes en el sistema para quitar energía a algunos temporalmente en lo que se recupera la oferta de energía o la disponibilidad de energía, o disminuir el sistema para que todos los demás puedan seguir teniendo energía eléctrica de forma constante y segura.
Pero ¿cómo es que se llama una alerta para diciendo estamos en riesgo de continuidad si los reportes que tenemos es que ya ha habido fallas de continuidad, es decir, cortes, apagones, o estos apagones y cortes no cuentan porque se deben a cosas puntuales y de lo que estamos hablando aquí sería de una falta de continuidad, digamos, nacional del sistema?
Qué bueno que haces la pregunta. La mayoría de los cortes que estamos viendo, más bien todos los cortes que estamos viendo en este momento o hasta el día de ayer, es que digamos que el sistema eléctrico en una colonia, por dar un ejemplo, está diseñado para entregar cierta cantidad de energía. En este momento la gente está comprando, incluso instalando nuevos sistemas, sí, de aire acondicionado, y eso hace que demanden mucho más energía. Los transformadores no soportan esa cantidad de energía que tienen que entregar y hay problemas locales. Esto que te estoy hablando es algo distinto que si no se actuara como actúa, porque hay que decirlo, es muy profesional el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, si no actuara de forma correcta, se caería el sistema a nivel nacional. Para evitar que suceda eso, si llegara a haber el caso, que no ha sucedido, empezarían a hacer recortes en el suministro de energía, pero principalmente de inicio lo hacen a empresas para evitar. Por primero, porque las empresas consumen, claro, mucha energía y sacarlas es un bien mayor, y el otro es para evitar afectar a la población, ¿no?
A ver, pregunta, ¿hay flexibilidad en el sentido de que si el SENACE detecta esto, pueda decir, necesito literal comprar más energía o necesito hacerme de más energía? ¿Tiene manera, digamos, de echar a andar más productores de energía, importarla? Yo qué sé, ¿qué posibilidades hay de ante una noticia decir, me está subiendo muchísimo la demanda, estoy entrando en una situación de peligro? ¿Tiene esa posibilidad?
Justamente lo que estaba diciendo ayer el Centro Nacional de Control de Energía en esta alerta que hay que decir.
A ver, Víctor, perdón, que yo sé que estás atropellado porque entre. Pero,
no te
perdón,
preocupes.
Perfecto, tengo que hacer una pausa, regresamos con eso si me lo permites. Vamos a una pausa.
Con ya todo gusto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho porque estamos platicando estos temas que son complicados. Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía. Entonces decíamos, suben nuestra demanda de energía y entonces puede hacerse de más energía. El SENACE puede el sistema poner en marcha plantas que están apagadas, yo qué sé. Por eso preguntarte, Víctor.
Es un problema. La realidad es que lo que está diciendo el Centro Nacional de Control de Energía es, ya estoy despachando todas las centrales posibles y en este momento lo único que tengo es 6% de reserva extra de lo que se está inyectando, entonces no hay más posibilidades y por lo tanto el siguiente paso es, si bajara de este límite del 6% de reserva, tendría que empezar a hacer cortes porque no hay ya más de dónde sacar más energía.
Entonces, para futuro, digamos, y si pensamos que esto se va a repetir, el mensaje es, tenemos que aumentar nuestra capacidad de generación puntual de energía.
Yo lo que te diría es que hay en este momento alrededor de 1.500 megawatts de capacidad eólica y solar parados, hay algunas otras centrales también paradas, posiciones políticas, y no ha crecido la oferta de energía en este sexenio, ha sido por decisión política, básicamente de política energética. Uh-huh. Pero si se hubiera respetado la ley, podríamos tener una oferta mucho más interesante de energía, ¿no?
Ahora, y de aquí a un año, dado que están paradas algunas cosas, si se reconsidera, se podría tener esta, digamos, esta protección.
Pues ahorita te hablaba de 1.500 megawatts que están listos ya para operar y esos podrían entrar en operación, pero se requiere muchísimo más y la realidad es que nos hemos atrasado 5 años en tener más capacidad de mejor tecnología, además, y va a ser difícil que en un año se recupere eso.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Víctor.
Muchísimas gracias a ti, que tengas buena tarde.
Bueno, pues ahí está ese tema. Tenemos cosas políticas, adelante. Memo, ¿qué sabemos?
Sí, Denise, hay información importante justamente de la situación del PRI en Hidalgo. Ya está desbancada en esa representación del PRI en el estado de Hidalgo. Hace unos minutos fue una conferencia de prensa en la que, bueno, pues el dirigente nacional del partido, del PRI, Alejandro Moreno, pues aseguró que técnicamente dijo que no importaba, que no tenía importancia esta salida de estas personas y que pues ellos iban a seguir con su plan que ya tienen.
Muy bien, pues imagínese un estado que sería, por cierto, insisto, el segundo. Pero bueno, el segundo estado después de Sonora, lo tenemos que tocar base, a ver, que también se fueron así en grupo todos. Pero bueno.
Perdón, Denise, y también hubo, ya terminó una reunión que hubo de gobernadores con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
Bueno, ahorita lo...
Y tal lo doy más adelante.
Perfecto, me voy con Sara Pablo. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los militantes de su movimiento no convertir el festejo de los 5 años del triunfo electoral en un espacio, dijo, de politiquería. Señaló que todos, incluidos los aspirantes a la presidencia, están invitados como ciudadanos pero no serán ubicados en el templete del próximo 1 de julio en el Zócalo de la ciudad. Argumentó que esta conmemoración es porque se está llevando a cabo un cambio profundo y se trata de un momento histórico. Señaló que en septiembre va a entregar la estafeta de la dirigencia de este movimiento de transformación a quien gane la encuesta y así él se dedicará en su último año de gobierno a concluir obras.
Que eviten de llevar porras a favor de los que están participando para ser coordinadores de la transformación, que ni vayan a aplaudir ahí a sus favoritos, ni a faltarles el respeto a nadie. Esto es conmemorar el triunfo de la transformación de México, que es la historia de este país. Están invitados todos, nada más que cero politiquería. Todos como ciudadanos, sobre todo me dirijo a los simpatizantes, militantes de la transformación, que son muy responsables, y también a los que están participando. No vayan a salir con aplausos y este sí, este no. Vale más porque que se entienda.
Bueno, pues,
no te escucho, Sara.
Sí, lo dijo el presidente López Obrador en la mañanera, pero este mismo mensaje lo dio también en esta reunión que tuvo con gobernadores, con integrantes del gabinete, con gobernadores de Morena y de aliados, y también, pues curiosamente, asistió el dirigente de Morena, Mario Delgado. A su salida, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo que se trató de la organización de este acto masivo del 1 de julio, en el que se va a celebrar este quinto aniversario. La petición pues fue que en este espacio no se use, no se convierta en un aplausómetro o motivo de expresiones negativas hacia uno u otro aspirante presidencial. Sabemos que vendrán pues ciudadanos de distintas partes del país, siempre ha sido así en estos actos masivos, y bueno, pues hoy el presidente les pide justamente que sí que vengan, pero que no se politice con estas expresiones a favor o en contra de algún candidato aspirante presidencial de su partido. Y bueno, justamente ante las quejas que ha habido de estas campañas anticipadas por parte de partidos de oposición, dijo el presidente que hay quienes quieren ganar en la mesa, los que no obtienen en las urnas.
En un año menos van a haber elecciones presidenciales y es normal pues que se eleve la temperatura y haya nerviosismos. Entonces se dan acusaciones, pero no creo que haya ningún problema, porque ya todos los partidos, estaba yo viendo que el bloque conservador, aunque lo anunciaron desde hace más de un mes, ya van a presentar sus reglas para elegir a su representante. Y ellos abiertamente hablan de elegir a candidato. En el caso de Morena, es la elección de quien va a ser el coordinador para la defensa de la transformación que se ha iniciado. Claro, hay quienes quieren ganar en la mesa, quieren descalificar para ver si ganan.
Ya en otros asuntos, Denis, el Ejecutivo descartó que haya apagones generalizados en el país o una situación de emergencia por el incremento en la demanda de electricidad derivada de las altas temperaturas. Dijo que esta comunicación que hubo el Centro Nacional de Control de Energía, que advirtió de un margen de reserva menor al 6%, pues es un procedimiento de rutina, pero garantizó que no hay dificultades. Reconoció ahora sí que ha habido 8 personas muertas por el calor, pero dijo que pues son pocas, que en el 2022 se registraron 42 fallecimientos, 33 en el 2021 y 37 en el 2020, por lo que él acusó hay amarillismo.
En junio, que es el mes de más calor, cuando empezamos, 8 en todo el año. Pero miren lo que pasó el año pasado. Y en el 20, 37 fallecidos. Entonces, sí hay una tendencia amarillista, alarmista, con propósitos politiqueros.
Y bueno, pues finalmente comentar, dime, hubo un nuevo cambio en las sábanas del país, del país.
Gracias, te agradezco muchísimo. Gracias, Sara. Está con nosotros José Antonio Crespo. Vamos a tenerle puntos de vista sobre lo que se está viviendo políticamente. Por supuesto, los recorridos de estos aspirantes de Morena, el debate que hay acerca pues del INE y su acción o inacción respecto a este tema, efectivamente, qué pasa en el proceso de la oposición. Y empezamos hoy con José Antonio Crespo. ¿Cómo estás, José Antonio? Escribes hoy sobre el asunto. Le llamas proceso corcholatas.
Sí. Sí, pues un proceso que ya inició ilegalmente, porque, bueno, porque todo el mundo sabe que esto es para determinar al presidente, no al coordinador de...
Bueno, al candidato, ¿no?
Uh-huh. Sí, para el candidato a la presidencia, no para el coordinador de la defensa de la 4T. Pero pues tenemos ahí el antecedente que señalo y que tú señalas ahorita, de que el INE, pues, como que les dijo, miren, sigan simulando para que no tengamos que aplicar la ley, porque es muy severa en sus castigos. Pues, la ley prevé que cuando se anticipan los tiempos de esa manera, pues se quita incluso las candidaturas de los participantes. Entonces, eso en principio no lo puede hacer el INE, pero sí el tribunal. Pero el INE les dice, miren, sigan fingiendo que es para otra cosa y así no nos metemos en líos. El tribunal, si es que llega el caso, como puede llegar, a ver cómo reacciona.
Sí.
Podría no necesariamente aplicar el castigo directamente, pero sí advertir. Decir, oigan, pues tienen que hacer este procedimiento dentro de los tiempos que marca la ley, porque si no, sí se podría anular la candidatura de quien resulte ganador. Ya ha ocurrido, ocurrió con el PRI en 2011, pero a nivel de alcaldía, y también con una alcaldesa de Morena que ganó en 18, me parece, Michoacán, pero primero la habían nombrado coordinadora, igual, en defensa de la 4T, así estuvo haciendo campaña, luego le anularon la elección. Entonces, sí ha habido antecedentes.
Pues. Se ve difícil, digamos, es que yo creo que aquí lo que hay es una tensión muy grande entre efectivamente la legitimidad del presidente. A ver, déjame hacer una pausa, José Antonio, para que no se nos corte. Regreso contigo, vamos a una pausa. Estamos aquí atando cabos y está José Antonio Crespo con nosotros justamente haciendo pues un comentario sobre estos recorridos que están haciendo los candidatos. Yo te decía, a mí me parece que hay una situación irresoluble porque por una parte pues está la fuerza de este gobierno, la legitimidad que también tiene, y por el otro, instituciones electorales que si se les ocurriera descalificar a todos los candidatos, pues nos meterían en una crisis brutal.
Sí, por eso no creo que ocurra. Porque efectivamente hay una crisis de gobernabilidad incluso, pero a ver qué van a hacer, porque incluso las reglas que puso el INE, al decir, okay, ustedes sigan simulando, pero las reglas que puso van a ser imposibles de cumplir.
Sí, 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 totalmente.
Porque estás en campaña, no puedes evitar incurrir en algo de lo que el INE te está diciendo que no hagas, que digas qué vas a hacer cuando vas a ser presidente, en fin, llamar al voto, a tus simpatizantes. Cuando tus simpatizantes le gritan presidenta, por ejemplo, a Claudia, pues ya están violando esas reglas que puso el INE. Entonces, ¿qué va a hacer el INE cuando vea que se violan sus propias reglas? No lo sé. No va a llegar al castigo último, como tú dices. Yo también creo que eso no va a pasar. Pero, ¿se van a quedar viendo o solamente se van a quedar haciendo regaños? No sé. No sé qué vaya a pasar. Pero sí nos pone una situación muy complicada a todos. Sí. Habrá que ver también qué hace la oposición. Si adecua su método, que todavía no sabemos bien cuál es, a los tiempos legales, o simplemente dice, pues igual que Morena, yo también me adelanto. No sabemos, pero sí se debilita con esto, pues el Estado de Derecho, porque si tan abiertamente ya vas a poder violar la ley de manera tan impune, y con el visto bueno presidencial, pues se va debilitando el Estado de Derecho.
Totalmente, sí, lo entiendo. Es decir, está claro que esto pues va minando, por cierto, viene minándose desde hace tiempo. El primer enfrentamiento brutal es el de las dos suspensiones, las dos prohibiciones de los dos candidatos de Morena, que fue en Guerrero y en Michoacán. Creo que ahí fue un primer enfrentamiento que derivó en todas las luego intentos del Plan B. En fin, y entonces simplemente esto continúa en detrimento claramente de las instituciones electorales y de otras instituciones, pero sí, la ley se debilita ante la imposibilidad de aplicar la rajatabla, porque quienes piden que se aplique a rajatabla me da la impresión de que no entienden la magnitud de lo que podría desatarse.
Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo y así lo escribí en el artículo.
Sí.
No puedes quitar esas candidaturas del partido oficial porque caemos en una crisis de gobernabilidad inmanejable. Pero
bueno,
es que, pues, a ver qué hacen. pero también a ver qué hace la oposición. Eso va a ser interesante.
Sí, porque totalmente.
El presidente dijo el día de hoy que la oposición ya está violando la ley electoral también, como que reconoció que Morena está violando la ley, dijo, sí, pero los partidos de oposición sí, también.
De hecho, pues dijo, no, y ellos peor, porque además están hablando de candidato, como si pues todo se resolviera con la simulación del lenguaje, que es lo que
muchos... Pero todavía no inicia el proceso formal.
Sí, sí, sí.
No
sí.
Hay el gasto de...
Sí, no, no, que estamos... Sí, sí.
Entonces, simplemente el decir yo quiero ser presidente, eso no viola la ley, sino que adelantes el proceso formal para elegir al candidato, que eso ya, Morena ya es lo está haciendo. Cosa. La oposición bueno. Todavía no.
Pues vamos a ver, José Antonio, por otra parte, pues estos son estos recorridos, algunos los respetan más que otros, sobre qué es lo que están diciendo concretamente en estos eventos, pero por otra parte, pues el simple desplazamiento tiene toda una serie de consecuencias, o sea, de implicaciones. Marcelo Ebrard dijo que él no va a dar una vuelta turística al país, o sea, que él sí va a hacer propuestas, eso es, se va a diferenciar también en el nivel de, digamos, de respeto a esos lineamientos y las consecuencias posibles. En fin, ya veremos. Pero bueno, te agradezco muchísimo, José Antonio. Ya estaremos platicando en otra ocasión sobre qué nos están diciendo estos recorridos sobre unos y otros.
Claro que sí, Denise, con mucho gusto.
Te agradezco muchísimo, como siempre. Gracias. Bueno, y nos vamos con otras cosas. A ver, te pregunto, Memo, antes de platicar con Manuel Lascano, que es un buzo famosísimo, fotógrafo submarino, en fin. Antes de preguntarle a él, te pregunto si hay noticias sobre el famoso submarino.
Lo último es que siguen, y es la última actualización que tenemos y que se está dando a conocer a través de agencias internacionales de noticias, es que continúan recibiendo, registrando estos golpes. Pero es la última información que se tiene. Ellos aseguran que sigue siendo una operación de rescate de las personas con vida.
Bueno, pues te agradezco y te agradezco mucho, Manuel Lascano. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Tú tienes experiencia no solamente como buzo, sino también habiéndote subido a pues sumergibles de este tipo. Un escándalo también que aparece ahora desde hace dos días en la prensa, una cantidad de información acerca de alertas que se hicieron en su momento, pues de lo que implicaba que este sumergible fuera a tal profundidad. Me gustaría un poco que nos contaras pues las implicaciones de ir hasta allá abajo.
Claro que sí, Denise. Bueno, pues muchas gracias, mucho gusto y saludo a todo tu público. Y bueno, pues imagínate un grupo de aventureros, un grupo de gente que quiere ir más allá, que es lo que hace que todas estas cosas sucedan, ¿no? Eso es lo que nos ha empujado a todos los que hemos hecho expediciones en submarinos a grandes profundidades, pues lo que queremos es ver más allá, ir, explorar, y bueno, el Titanic es, imagínate, ha sido toda la vida algo muy especial por la historia que tiene, y luego con la fama, con las películas, pues eso se vuelve muy atractivo para exploradores natos, ¿no? Entonces son cosas que la gente tiene en la sangre, que quiere ir más allá y que quiere explorar, y por eso se involucra en esto, en ese tipo de expediciones. Y bueno, un submarino a tanta profundidad, pues sí, siempre es un alto riesgo por muchas cosas. Para empezar, aunque esté probado y en teoría todo esté bien, pues siempre hay factores que no pueden que no se pueden controlar, como por ejemplo corrientes muy fuertes que los pudieron haber sacado de la zona en la que estaban, y eso pudo haber hecho que perdieran comunicación con la superficie, porque todo es a base de ondas y de señales que se mandan a la superficie, a la embarcación que está esperándolos en la parte de arriba. Entonces, viajar 4 kilómetros hacia abajo es muchísimo, y en diferentes profundidades se pueden cruzar diferentes corrientes. Hay muchos factores que convierten una de estas expediciones en tremendamente riesgosa, ¿no? Y más cuando se trataba, en este caso, de un submarino comercial, ¿no? Donde el lucro está involucrado, ¿no?
Sí, claro,
y
sí.
Y que digo, no es una operación ni de la Marina de Canadá ni de Estados Unidos, sino esta es una empresa donde están buscando, pues, llevar a la gente a hacer cosas diferentes y fuera de lo que nosotros llamamos normal, ¿no?
Y bueno, y además, entonces, nada más lo que mencionaba Memo y me decía, una búsqueda en 20.000 kilómetros cuadrados, pues, en fin, todas las implicaciones, es de verdad un puntito en una cosa gigantesca. Ojalá los encuentren, y también pues habrá que establecer ahí, yo no sé, responsabilidades sobre si estaban realmente manejándose en márgenes de seguridad aceptables, ¿no?
Claro, mira, localizarlos abajo del agua, imagínate, o sea, el rango de búsqueda de 4 kilómetros hacia abajo y extensiones gigantescas, es encontrarlos abajo del agua, es, a lo mejor puede ser, se puede detectar con un radar, a lo mejor un puntito, pero flotando en la superficie, nada más con que el submarino se haya desviado, esté flotando en algún lugar en la superficie, están en el Mar del Norte, donde las condiciones, pues el viento y todo también es otra fuerza de la naturaleza que hace que, cambie la superficie del agua.
Es un puntito,
es nada. Entonces verdaderamente sí es es una labor titánica de rescate, y que va a ser muy interesante ver cómo
lo tratan,
cómo se puede lograr. Obviamente lo primero que haces en una expedición de estas y todo es medidas de seguridad todo el tiempo, es y si esto y si lo otro, o sea, los submarinos y los equipos están diseñados con toda con todas las de salvarte, por decirlo, o sea, coloquialmente, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver si lo consiguen, y además hay científicos a bordo, está el director de la empresa. Así confiaba en su sistema. Entonces vamos a ver si en realidad eso también va a importar, quiénes están a bordo y su capacidad para optimizar el oxígeno, para generar el ruido que envíe tal vez una señal a los sonares. En fin, vamos a esperar, pero vaya historia esta increíble. Te agradezco muchísimo, qué gusto saludarte.
Igualmente, Denise, estoy pendiente, y gracias por darme a comentar de esta, desgraciadamente, pues una situación muy angustiosa, ¿no?
Para
la gente en unas situaciones tremendamente complicadas.
Gracias, Manuel. Nosotros nos vamos a una pausa, regresamos, le tendremos más información, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y pues déjenme anunciar, y le agradezco mucho que nos tome la llamada, porque hoy empieza a conocerse un podcast que se llama La Caída del Apóstol, y que es sobre pues el líder de la caída, del líder de la Iglesia, la Luz del Mundo. Lo está haciendo un periodista del País, que además ha trabajado sobre ese tema muchas veces. Nosotros hemos acudido a él en muchísimas ocasiones para que nos platique justamente lo que se sabe del tema. Es Elías Camají. Elías, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, Denise. Muy bien. Al contrario, muchas gracias por darme el espacio para hablarles de este proyecto que nos entusiasma mucho.
Pues vi el principio del episodio 1, está muy interesante, efectivamente inicia, va a ser todos los miércoles, nada más quiero decir, cada miércoles ustedes van a sacar un nuevo episodio, digamos, de esta investigación sobre la caída del apóstol. La de esta vez es pues ese momento en el cual yo diría pecó de soberbia en la Luz del Mundo, que es una iglesia que siempre se había mantenido pues más discreta en el mundo público, y fue cuando agarraron Bellas Artes para festejar justamente a Nazón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, y que pues escandalizó que se le hubiera prestado pues Bellas Artes a esa iglesia para hacer este festejo, y ahí es donde tú empiezas la historia.
Así es, Denise. De hecho, tú tienes una pequeña aparición en este primer episodio cuando diste la noticia sobre este primer homenaje religioso en la historia de Bellas Artes, ¿no? Hay que ponerlo en esos términos, lo que implicó que, pues, en un país secular, ¿no?, el laico, pues abría el espacio a una figura como Nazón Joaquín García, que en cuestión de semanas sería arrestado, ¿no? Finalmente en California por una veintena de delitos, entre ellos pederastia, posesión de pornografía infantil, tráfico de personas. Entonces partimos de este episodio o este escándalo que ocultaba pues un caso mucho más grave, ¿no? Y explica también las conexiones políticas que tuvo la iglesia para construir una especie de muro de silencio a lo largo de décadas para tapar otros escándalos, para silenciar a otras víctimas. Y para nosotros era muy importante eso, tener un espacio para dar voz a las víctimas, para escucharlas y para también interpelarnos como sociedad, ¿no? ¿Cómo nos toca en temas de machismo, en temas de libertad religiosa, en temas de política, en temas de cómo se construyen estos inmensos imperios sobre la fe de cientos de miles de personas?
Y creo que es muy interesante porque además hemos en los últimos años, digamos, visto series sobre casos similares, es decir, hombres, la mayoría son hombres, que se convierten en líderes espirituales y detrás de ese liderazgo hay una historia terrible de abuso sexual, en general, bueno, contra mujeres, contra niñas, etcétera. Este es nuestro caso nacional, si lo puedo decir de una manera. Este es el caso de esto, de una familia que empieza un grupo de personas en la época cristera y cómo va evolucionando hasta terminar en esto que parecería a lo que condena estos grupos, en donde se diviniza o se le vuelve como un ser divino a cualquier persona. Pareciera que cualquier persona a la que se le empieza a otorgar esa impunidad en un grupo termina por convertir sus pulsiones o sexuales en su prioridad. Es algo increíble, porque estoy segura, Elías, que leíste muchísimas cosas para hacer esto, y es algo que se repite una y otra vez, y efectivamente hay algo aquí de machismo muy fuerte, de cosificación de las mujeres, y bueno, la historia que le iremos siguiendo contigo, no me voy a adelantar, pero tan impresionante que esté bastante impune, en el sentido de que toda esa comunidad sigue funcionando a pesar de que él esté en la cárcel y negando, pues, lo evidente.
Así es, Denise, es el mayor caso que ha habido contra un religioso mexicano en la historia, solo que, bueno, se juzga otra vez en Estados Unidos, como lo platicamos en su momento sobre Genaro García Luna, sobre Kisraneri, el fundador de Nexium, sobre un montón de personajes que, bueno, sobre el Chapo Guzmán. Seguimos cruzando la frontera para ir a buscar justicia, y me parece muy importante lo que tú dices. Cierto. Porque no solo es cómo se silencia a las víctimas, no se les crea a las víctimas, se cierran las puertas de los juzgados a las personas que denuncian. Estamos hablando de que estas mujeres, la mayoría, casi todas menores de edad, pues tuvieron que renunciar al que era el representante de Dios en la tierra, sí, para terrible, su comunidad, y quedaron, sí, completamente, sí, aisladas, quedaron fuera de sus familias, quedaron completamente arrojadas a un mundo que no conocían. Entonces, para nosotros era muy importante dar esta perspectiva humana y darle un punto de vista que muchas veces en la cobertura noticiosa diaria, claro, o mediática, no se puede hacer.
Pues, Elías, te deseo la mejor de las suertes. Nosotros lo vamos a estar siguiendo. Me parece un caso fascinante. Tú lo has seguido con gran atención. Le digo, todos los miércoles El País va a dar a conocer El Último Apóstol, capítulos sobre esta historia inaudita, insisto, que sigue ocurriendo, de un grupo que sigue teniendo muchísimo poder y que sigue manteniendo ciertas prácticas, efectivamente, que se pueden cuestionar por muchísimas razones, como las que tú estabas planteando. Elías, te agradezco muchísimo, te felicito y estaremos muy pendientes.
Muchas gracias, Denise. Hasta luego.
Gracias. Bueno, y nos vamos ya con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola, Denise, muy bien, muy feliz con el libro de la semana pasada, este autor que yo admiro muchísimo, Adam Thirlwell, con su novela Estridente y Dulce, que no es una novela normal, me parece. ¿Por qué no es una novela normal? Porque pone el ojo en las convenciones que normalmente no vemos. No vemos normalmente que la ficción es ficción, ¿no? Normalmente una novela te dice, pues, que esto que te cuenta es real, o se mete derecho y el narrador
sí, sí,
nunca,
sí,
te confiesa que está de parte de un narrador u otro, que es un personaje, sino aquí todo te está diciendo...
Qué irónico es, ¿verdad? Sí.
Es muy irónico, ¿no? Él desmonta la realidad, Denise, y creo que es muy interesante porque si en general la imitación que hay en la ficción, ¿no? Que ves a otras personas hacer cosas y tú mismo te ves reflejado, en el caso en el que te dice, pues bueno, él está con una mujer y de repente esa mujer está sangrando y dice, qué rara es la realidad porque estoy viviendo esta realidad que es extraña, tú mismo te sientes en una extrañeza al ver este mundo, ¿no? Creo que hace un efecto de espejo muy interesante. Adam Thirlwell, se puede entender como posmoderno, pero bueno, si lees las primeras páginas del Quijote te das cuenta que desde allí...
Pues sí, es lo que... Sí.
En la novela moderna, y esa es la modernidad, Denise. Y pues bueno, es una novela, no sé qué piensas, Denise, muy interesante, muy inteligente.
Sí, sí, me lo empezó a parecer. No ha avanzado tanto, pero en lo que leí sí me pareció muy interesante y muy particular el tema, el tono y esa ironía, esa distancia, muy agudo me pareció.
Claro, porque fíjate, normalmente te decía la semana pasada, la literatura, la poesía funciona con la metáfora, ¿no? Esto es como esto otro, ¿no? El polvo que se vuelve polvo enamorado, pero la ironía desmonta el mundo, lo cual es increíble, ¿no? Es como este ejercicio donde puedes ver las membranas, los huesos de nuestra realidad o lo que nos constituye como seres humanos. Creo que eso es muy interesante de la ironía. Y bueno, esta novela, él es un escritor muy consagrado, Adam Thirlwell. Creo que...
Yo no lo conocía, te tengo que decir así, me dices que muy conocido y demás, y yo pues nada más siento que no me había parecido, nunca me había saltado, nadie me había dicho nada, no, pero sí claro. Entendí después de leerlo que sí.
Sí, es muy reconocido. Lo que pasa es que es muy joven Adam Thirlwell para ser escritor, ¿no? Si fuera futbolista ya estaría retirado, pero para ser escritor es muy joven. O sea, si pensamos con los antecesores que son Ian McEwan, Julian Barnes, recientemente fallecido Martin Amis, él, aunque es unos 30, 35 años más joven, casi dialoga muchísimo. Mira, con ellos. ¿Sí? Obviamente se tarda uno, él se tarda al ser tan joven en ser conocido mundialmente, sin embargo es un escritor de gran importancia y se ve por su inteligencia, por su forma de manejar la escritura, que es un autor muy importante. Tiene Políticas, nada más para decirlo, La Huida, y ahora Estridente y Dulce de hace unos 4 o 5 años. Entonces, bueno, recomiendo mucho a Adam Thirlwell, es muy interesante. Y en una sintonía muy parecida, y una escritora mexicana que se llama Gisela Leal, ella también es muy joven y ya también va por su tercera novela, y se llama La Soledad en Tres Actos, y creo que describe bien la ironía también esta novela desde la propia portada, que es El Jardín de las Delicias de Jerónimo El Bosco, que El Jardín de las Delicias es el infierno, ¿no? En este tríptico que tiene este autor flamenco.
Es una maravilla ese libro.
Uf, es una maravilla.
Digo, ese libro, ese cuadro es espectacular.
Es espectacular porque es el infierno, la gente sufriendo las peores torturas, y se llama El Jardín de las Delicias, ¿no? Me parece que está muy bien ilustrado este libro que se llama La Soledad en Tres Actos, y soledad está con mayúscula, no solo por la importancia de este sustantivo que todos los seres humanos más en la modernidad vivimos, sino porque es una casa, es una hacienda, es una mansión que hay en alguna parte del mundo. Esto es muy importante de esta novela de Gisela Leal, recuerda a Coetzee, que no está fundamentada ni sucede en ningún lugar en específico, ni en ningún momento en particular. También se trata de un narrador masculino, dice él varias veces que es hombre, que ha reencarnado varias veces, entonces me gusta que sea la figura del narrador así con mayúsculas, que puede estar en cualquier novela, ahora por casualidad está en La Soledad en Tres Actos, quien nos empieza a contar una novela y donde todo también está visto con ironía. Los personajes están vistos desde fuera, te dice que son ficción, pero te va metiendo contigo entre ellos, y este narrador que se sale, que por cierto también está en El Quijote, está junto a ti y de repente te hace confesiones que te dice, bueno, aquí yo me enojé un poco, aquí me exalté, aquí te demostré que estoy hablando del tiempo, no sé si me salió la metáfora, tú qué piensas, yo sé que tú eres más inteligente que yo. Y lo más importante me parece de esta novela es que nos cuenta una historia muy apasionante, una historia de una familia acaudalada y de los seres humanos que viven allí. Tiene pocos personajes, pero están vistos con mucha profundidad. Me gusta muchísimo el personaje de Antonia. Ella es una mujer que vive bastante lejana de sus padres, y creo que habla esta lejanía que se puede sentir con la familia, ¿no? Decimos, somos idénticos, somos lo más cercano, pero como Amélie Nothomb y otros grandes autores nos dicen, no hay nadie más lejano que tu madre, no hay nadie que te pueda tener más envidia que tu padre, y no hay nadie que le pueda resultar más lejano que a tu familia, ¿no? Entonces es una novela muy apasionante y donde se mete de manera obsesiva a describir las lecturas, los pensamientos, y sobre todo donde aparece la ironía, como en Thirlwell, es en decir, todo esto que pensamos, todo esto que somos, es una ironía y es sobre todo una farsa en muchos sentidos, como un poco nada de esto es real. Me parece un libro muy interesante, La soledad en tres actos, y de una escritora muy joven mexicana que realmente me está resultando bastante apasionante y me tiene muy, muy apasionado leyéndolo. Esta es la historia de los personajes, como además cada uno va teniendo sus dimensiones y cuando se va metiendo en ellos te resulta la profundidad con la que los vive, las dimensiones que tiene, me resultan muy interesante y me causa mucho respeto como escritora.
Pues lo platicamos la próxima semana. Gracias por la recomendación, Adán, y platicamos la próxima semana de este libro y de otro más. Gracias.
Claro que sí, Denise, un abrazo grande.
Gracias. Bueno, nos vamos a ir con otras cosas. ¿Qué tenemos, Memo?
En Jalisco, Denise, se reportó una carambola en la autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno, a la altura del kilómetro 44. La verdad es que muy aparatoso en las imágenes se ve este siniestro. Por lo pronto, la Unidad de Protección Civil de Jalisco informa que en el accidente estuvieron involucrados al menos 4 vehículos y 6 compactos. Estamos confirmando el número de heridos, Denise.
Bueno, ahí está, y nos vamos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Cuéntame, Fer, ¿qué tienes?
Hola, Denise. Pues el gobierno de Portugal está haciendo experimentos, Denise, para que los servicios de emergencia sean atendidos por inteligencia artificial. La idea es que en este proyecto piloto que ya comenzó y que serán pruebas, algunas llamadas de ciertas cuestiones como incendios, como accidentes masivos, en donde se reciban demasiadas llamadas para la misma emergencia, una inteligencia artificial que, según el comunicado, y los que atienden, más bien los que llaman, pues no se darán cuenta que están siendo atendidos por una inteligencia artificial, puedan ayudar a que no se saturen las líneas, se redireccionen las emergencias y de esta manera se ayude a eficientar los servicios, pues estilo 911, que ya es otro número, en Portugal. Este programa piloto va a estar utilizándose a partir de este mes durante todo 2024 y, de ser exitoso, la inteligencia artificial será parte de la respuesta de los servicios de emergencia en Portugal a partir del 2025, basados en ChatGPT y otras tecnologías que están desarrollando.
O sea que, digo, la noticia me parece interesante es, ya llegó el ChatGPT, o sea, ya llegó esta tecnología y en un país ya tendrá un desplazamiento de personas. Bueno, ayer me decían algo increíble.
En el sentido de saturación, de decir, a ver, estoy recibiendo muchas llamadas de esto, atiende la inteligencia artificial y de ahí, al menos así es como ellos están planteando, que no va a ser tal vez así.
Lo veo difícil, o sea, yo creo que seamos claros, o sea, si de repente empiezas a tener un sistema así que te contesta todas las llamadas, en fin, vamos a ver qué pasa, tiene que estar regulado, o vamos a ver, si no significa clara y punto, pérdida de trabajo.
Exactamente, y tendrá que estar bajo las regulaciones que hablábamos la semana pasada, que se aprobaron en Bruselas y que se empiezan a implementar como ley, sobre cuáles serán los usos de la inteligencia artificial.
Gracias, Fer.
Bye bye, Denise.
Adelante. A ver, Rulo, no tengo tiempo, pero nada más dinos qué escuchamos.
Es Smile, el grupo que forman dos integrantes de Radiohead, incluido su cantante Tom York y su guitarrista Johnny Greenwood, con un baterista de jazz que tocaron ayer y tocan hoy en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
Ahí está, entonces se llama The Smile. Súper
interesante.
Sí. Smile. Mañana platicamos de él. Me despido porque nos tenemos que ir. Gracias, Memo. A nombre de todo el equipo, pásela bien y crédese aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.